Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Episodio número 954 para el sábado 7 de marzo del año 2009. Dentro de los monográficos de AVM Radio, el doctor Serrabona nos ofrece hoy un nuevo capítulo de Ser o no ser, el número 7, y a continuación nos habla sobre el tema de la eutanasia.
Pasando cosas. Por primera vez he oído gritos. Creo que eran de mi padre y de mi madre. Por primera vez también he ido de un lado a otro de mi casa, bruscamente. Todavía no estoy preparado para entender idiomas, pero sí que noto en mi cuerpo algo desagradable. Esos gritos no me gustan nada. Ahora mi madre está durmiendo. Lo sé porque lo noto. Es decir, lo que no noto es movimiento, cambios en su sangre, ni oigo ruidos. Pero sí que noto un carrusel de sueños que la intranquilizan. La verdad es que eso tampoco me deja dormir a mí. De todas maneras, mañana, médico. Estamos en la sala de espera. Noto perfectamente que hay otros colegas de diferente edad que también esperan la visita. Con ellos no me puedo comunicar, pero oigo a las madres que hablan todas a la vez. Parece un gallinero. Desde que oí los gritos, que entiendo lo que dicen. Bueno, no exactamente eso. Presiento si lo que dicen es bueno o malo para mí. Una de ellas está hablando de la gran utilidad de unas células que las llama madre. Células madre. Los libros dicen cosas muy complicadas, pero yo interpreto que son células como las que tienen las lagartijas en la cola. De forma que, si la pierden, la vuelven a regenerar. Nueva, nuevecita. A estas células también las llaman troncales. Los libros siguen diciendo que son células indiferenciadas. O sea, que todavía no saben lo que serán. Por lo que podrán ser cualquier tipo de célula. Del pelo, de la sangre, de la piel, del intestino o de cualquier otra que componga el ser humano. Con una sola de estas células, al no ser ninguna diferenciada, pero al ser capaz de evolucionar hacia cualquier diferenciada, dependiendo del lugar donde se la implante, se consigue que se regenere sanamente el órgano estropeado. Pero claro, para conseguir esa regeneración, se necesita que la célula sea indiferenciada, y esas solo se dan en los primeros 4 días de vida. Todo este avance científico me crea un problema. ¿Me habrán guardado en algún frigorífico una de esas células? Porque si de mayor pierdo un brazo, espero que me la implanten, y así volveré a tener brazo. Noto que me están palpando. Es el médico, me lo imagino vestido de blanco. Mi madre se está agitando. No grita, pero sé que está enfadada. Conforme discuten, noto que hablan de mí. Me acaba de pegar un puñetazo. Es la primera bofetada que me da. Y todavía no he nacido. Creo que entre mi madre y el médico algo se ha roto. Es la primera vez que no hablan de mí. Mejor dicho, de cómo me estoy desarrollando. Como era antes habitual. Ahora que recuerdo, en la escuela me enseñaron que muy pronto los padres se pelearían para ponerme un nombre. De forma que yo, cuando oyera mi nombre, debería acudir inmediatamente a la llamada. Eso formaba parte del código de comunicación entre padres e hijos. De forma que mi nombre lo debería yo aprender inmediatamente. Y también debería aprender el suyo. Que, por cierto, son muy fáciles. Papá, mamá. Claro que, si les llamo, no están obligados a venir corriendo, como yo, cuando ellos me llaman. Ya estoy viendo que el mundo es injusto. No lo habría creído nunca. Pero lo que más me da que pensar es que en ningún momento se han planteado qué nombre me van a poner. AVM Radio.
Muy querida audiencia de avmradio.org, como todas las semanas se encuentra aquí el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando su programa, que tiene un interés extraordinario, como lo demuestran los correos, y si alguna semana no ha podido realizar el programa, o no lo hemos podido subir, o hemos tenido problemas con la conexión a internet y toda la configuración que tenemos, etcétera, hay que ver cómo os preocupa. Pues bien, aquí está nuevamente para hablarnos y ayudarnos a considerarnos a nosotros mismos y a tener algún criterio, que ya lo tenemos, pero ilustraciones acerca de la realidad social que nos toca vivir. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Pues hace justamente unos cuantos días ha habido un caso muy sonado acerca de una persona llamada Eluana en Italia, que ha formado un revuelo social que para mí me llama mucho la atención por varias razones. Entre otras, el señor presidente de Italia convocó para resolver un problema que él consideraba un problema, si se dejaba morir o no a Eluana después de 17 años de muerte, prácticamente vida vegetativa, ¿verdad? Todo el Congreso de Italia, o el Parlamento primero. La disposición que salió del Parlamento, el señor presidente de Italia dijo que él no firmaba eso. Inmediatamente el primer ministro italiano, señor Berlusconi, convoca nada menos que al Congreso, a los senadores, para editar una ley inmediatamente para que no se le quiten los instrumentos o aparatos externos que le hacen llevar una vida artificial a Eluana. Después prácticamente salió también el Vaticano diciendo que eso sería un homicidio. Ha habido pros y contras acerca de todo esto. Yo quisiera que nos ilustrara un tanto sobre algo que prácticamente es cotidiano. No solamente Eluana, sino hay muchas personas que se encuentran en situación semejante a la que estaba Eluana, que ya ha fallecido. Y esas discusiones, si ha habido un suicidio asistido en otras personas, o qué se debe de hacer con ellas, se embolica, se enreda todo, que si es muerte natural, que si no es muerte natural, que si se debe de hacer un testamento vital, que si es eutanasia, que si es asesinato, que si es muerte natural o hay que dejar morir naturalmente a las personas. ¿Qué nos puede decir sobre todo este lío, doctor?
Bueno, pues creo que hemos hablado varias veces, ya hace bastantes programas hemos hecho sobre el tema. El tema hay que desglosarlo, y hay que empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? El principio es estrictamente económico. ¿Qué significa esto? Pues significa que la medicina, en el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, se convirtió, la medicina y la cirugía y la farmacopea, todo esto conjuntamente, ¿no?, se convirtió en una especie de pulpo de muchísimos tentáculos que lo abarcaba todo. Hubo aquí una especie de megalomanía por parte de la autodenominada clase médica, en la cual tenía que intervenir en todo. Los análisis tenían que ser hechos por médicos, que luego ha resultado que no es así. La estomatología sustituyó pues al clásico protésico, que no lo sustituyó, lo utilizaban para poner pues dientes postizos, etcétera, etcétera. Luego, menos mal que ya se ha creado una facultad independiente de odontología, que es como tiene que ser. En fin, la medicina ha ido almacenando funciones que al principio pues eran muy lucrativas, y al ser lucrativas eran de muy buen ver por parte de la autodenominada clase médica. Eran de muy buen ver porque dejaban grandes ganancias. De golpe nos encontramos con una especie de exageración de todas estas funciones, y una de ellas es precisamente los enfermos terminales. ¿Qué significa esto? Que a nivel técnico puede ser muy bonito y es muy discutible incluso, y pueden haber opiniones, y cada cual puede pensar según su propia moral, su propia ética, su propia deontología, cada cual piensa lo que le da la realísima gana. Pero el dinero ya no sale como antiguamente salía del bolsillo del paciente o de la familia. No, el bolsillo es el del Estado. El Estado tiene que pagar. Es decir, ¿cuántas veces he repetido yo que un acto médico hace 50 años, pues en primer lugar nadie avisaba al médico por un resfriado, ni por un granito en la nariz, no, la gente se pasaba la enfermedad en casa, curándosela en casa. Y de ahí viene aquello de, bueno, que le pondremos un parche, le haremos unas hierbas, lo metemos en la cama, que sude, la leche, el coñac, en fin, remedios que, bueno, que desde un punto de vista clínico nos pueden hacer reír, pero que en el fondo lo único que hacían es que la gente pues se quedara en la cama, quietecito, pasando aquella enfermedad, y el tiempo, pues bueno, se encargaba de movilizar todos los mecanismos de inmunología, etcétera, etcétera, y a partir de aquí, pues el resfriado se pasaba, y las enfermedades se pasaban, y tal. Otra cosa distinta era la cirugía, cuidado, otra cosa muy distinta. Una apendicitis, evidentemente, no se cura con cuatro hierbas, evidentemente. Tenías que ir a quirófano. Bien. Pero bueno, este acto médico, cuando venía el médico ya en caso de urgencia, y el médico llegaba a una casa, A ver, ¿qué pasa aquí? No, pues que está en la cama, que esto, hacía su diagnóstico, y el diagnóstico lo hacía a través de qué, con qué medios. Pues lo hacía sencillamente, auscultando, a ver, saca usted la lengua, le miraba los ojos, miraba la presión, la tensión arterial, miraba, en fin, diga usted 33, en fin, auscultaba, incluso sin fonendo, poniendo un pañuelo en la espalda y la oreja pegada allí, o sea que aquel acto médico era sumamente barato. Baratísimo. Solamente costaba, pues, el tiempo que el médico empleaba en su acto. Nada más. Claro, una medicina así, una sanidad así, mejor dicho, se puede asumir. El Estado la puede asumir porque solamente es cuestión de qué. Pues de unos sueldos y nada más. Incluso unos sueldos compartidos porque había las igualas, en que el paciente pagaba una especie de cuota, había pues cobraba de otro sitio, de los hospitales, etcétera. Bien, esto era sumamente barato, pero a finales ya del siglo XX pues empieza la tecnología. La tecnología viene a colofón de qué, de las llamadas nuevas tecnologías, es decir, de la informática. No es lo mismo un electroencefalograma que lo tengas, o un electrocardiograma que lo tengas que interpretar rayita a rayita y curvita a curvita, que te salga ya directamente el diagnóstico por ordenador, que es el que analiza todas estas rayitas y curvitas y tal. Con lo cual ya sale el diagnóstico hecho prácticamente. Claro, todo esto hace que se quieran emplear métodos cada vez más sofisticados, y de ahí vienen los escáneres y las ecografías. Antes, pues, con los rayos Röntgen, los rayos X, era suficiente, te miraban por la pantalla, que decían, ¿no? Y todo médico tenía su pantalla en su consulta. A ver, pase usted, y miraba. Y bien, claro que se veía muy poca cosa, en definitiva. Pero bueno, aquello era, pues mira, lo máximo que se hacía. Luego vinieron las radiografías, bien. Pero claro, ahora hemos pasado a los tags, a los escáneres. Bueno, a una cantidad de aparatos que son carísimos y carísimos y carísimos. Lo cual revierte en qué, en una segunda parte, y es que el médico hoy en día ha tenido que aprender algo que no necesitaba su padre, también médico, y es la política defensiva. ¿Qué significa la política defensiva? La política defensiva no es igual que la de querer averiguar con antelación qué es lo que puede ocurrir. No, varía. La política defensiva es aquello de que no me puedan acusar de que yo he hecho un acto de negligencia. Entonces, para evitar una denuncia, que siempre las hay, denuncias pues de familiares, siempre hay el típico listo en la familia, y si no, ya se encargan estos picapleitos de abogados que están esperando a las puertas de los hospitales, diciendo que usted está contento con el trato que le han hecho, y siempre hay alguien que evidentemente no está contento. Pues nada, pase usted por el despacho, que vamos a demandar al médico, y aquí vamos a cobrar, nos partimos el dinero. Claro, esta política defensiva intenta evitar esto. No es preventiva. No es una política preventiva en el sentido de que, bueno, vamos a prevenir que este señor no se nos derive en tal cosa, tal otra, por tanto, vamos a hacerle pues una serie de pruebas, de chequeos, para prevenir. No, es el caso del cáncer de mama, para ponerlo así fácil, ¿no? Cáncer de mama, pues a partir de una cierta edad, las señoras tienen la obligación de pasar, antes era cada año, ahora ya son cada dos, esto para que veáis cómo va el tema económico en la sanidad, Y bueno, se hace una política preventiva para poder diagnosticar precozmente si puede haber cáncer de mama o no. Pero, vuelvo a repetir, el problema está en que el médico se le ha acusado muchas veces, y muchas veces de una forma realmente absurda, intolerante, fanática. Bueno, ha ido a la búsqueda y captura, pues, de un fallo que ha tenido, sin tener en cuenta que este médico a lo mejor llevaba 40 años de éxito, y porque un día fracasa en algo, porque un día tiene un descuido, o porque un día tiene una equivocación, pues evidentemente este médico se ve ya pues en la cárcel, ya se ve con grandes multas, de ahí que se tenga que asegurar, de ahí que el seguro tiene que responder por él, se puede ver incluso pues fuera del colegio de médicos, se puede ver, etcétera. ¿Que haya habido algún sinvergüenza por ahí? Evidentemente que los ha habido. Pero vamos a ver, la experiencia demuestra y la historia demuestra que el 99,99% de los médicos actúan con toda la deontología, toda la ética y toda la capacidad profesional. Ahora, siempre queda esta, pues bueno, el garbanzo negro siempre existe y posiblemente existirá siempre. Entonces, claro, para evitar problemas hemos exagerado el hacer más pruebas y pruebas y pruebas. Y entonces, para que la gente se vaya contenta a casa y dice, bueno, esta persona que tiene un gripe, pues mire, bueno, claro, si le digo que tome una aspirina, pues resulta que dirá, oiga, esto también lo sé hacer yo. Consecuencia. Es una caricatura lo que estoy poniendo ahora, ¿eh? Consecuencia, pues vamos a hacerle una analítica, pues una ecografía de tórax, vamos a hacerle pruebas y pruebas y pruebas, para que mientras se están haciendo las pruebas, la persona pues se está curando. Y entonces, pues bueno, llega un momento y dice, mire, ve, las pruebas han dado negativo, con lo cual, perfecto, usted funciona perfectamente bien, adiós. Y por lo menos ya hemos evitado el que aquella persona acuda pues a un picapleitos de estos, o acuda a la Asociación de Usuarios de la Medicina, o a donde sea, para ponernos un pleito, para poner lo que sea. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues que esto implica un coste social, un coste económico tremendo. Tremendo, hasta un punto que la sanidad no se puede mantener hoy en día el gasto público de la sanidad. No se puede mantener, digan lo que digan. Solución, pues hay que recortar gastos. Bueno, ¿y qué gastos se van a recortar? Primero, típico de este país, puñeteramente típico, sueldos. Entonces resulta que el médico está trabajando infravaloradamente con sueldos de miseria. Con sueldos de miseria. Y está trabajando muchísimo. En un ambulatorio de la Seguridad Social, pues el médico de familia está recibiendo, hay días que está recibiendo a 130, 140 y 150 pacientes. Que la mayoría de ellos van a pedir recetas y nada más. Y nada más. Pero claro, evidentemente tiene que recetar el propio médico. Con lo cual significa perder unos minutos con aquel paciente. Y siendo un poco responsable el médico, dice, bueno, pero usted, vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que toma usted, no sé, por ejemplo, el Sintrón? Pues tanto tiempo, bueno, pues entonces tendremos que hacer esto y lo otro y lo otro, lo cual se deriva en más gastos. Bien, esto significa lo obsoleto de la parte administrativa de la sanidad pública. Lo obsoleto de la parte administrativa, no del cuadro médico. Otro problema está, por ejemplo, en la paramedicina. aquí se interpreta como para medicina, procesos naturales de curación, medicinas alternativas. No, el paramédic es precisamente la enfermería. Entonces tenemos que hoy en día el médico visita sin enfermera o sin enfermero, da igual, sin ayudante técnico sanitario, como se llama, visita solo, y la enfermería funciona aparte. Con lo cual el médico tiene muchísimo más trabajo que antes y la enfermería muchísimo menos trabajo que antes. Cuando en realidad lo que se tendría que hacer es recibir al paciente, al nuevo y al viejo, siempre a través de la enfermería, de la paramedicina. Y entonces es el paramédico quien tiene que desviar, ahora pase usted que le verá al médico, o bueno, si simplemente quiere usted una receta, esto pues se tendría que articular de una forma administrativa que fuera mucho más fácil, mucho más sencilla, controlarlo de otra manera, etcétera, ¿no? ¿Dónde voy a parar con todo esto? No perdáis el hilo conductor. Voy a parar al gasto. Este gasto no se puede mantener. Y no se puede mantener en ningún país del mundo hoy en día. Ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en ningún lado. No se puede mantener. Porque va increciendo. Aritméticamente, conforme se descubren nuevas técnicas de diagnóstico, o por la imagen, o por el sonido, o por lo que sea, todos estos son aparatos que se van comprando y se van sofisticando, y que no vale lo mismo un bisturí de cuchilla que un láser, y que no vale lo mismo una, en fin, todo esto va increciendo de forma que no se puede pagar. Y así llegamos a una etapa de los enfermos terminales. Las UBIs, las UCIs, ahí tenemos enfermos, pues que, claro, dice, bueno, es que los traen a morir aquí. O claro, es que al público se le han maleducado, evidentemente, y el público también se encuentra en que ya no puede atender como antes se hacía la muerte en casa. Porque antes, pues, el hombre iba al trabajo y si se quedaba el abuelo terminal, pues siempre había la mujer, las hijas que estaban en casa y podían cuidar del viejo. Y bueno, o sea, toda esta, dijéramos, asistencia social, entre comillas, asistencia médica, entre comillas y tal, la llevaba ¿quién? La llevaba la propia familia. Hoy en día el padre trabaja, la madre también, si tienen suerte de tener trabajo y no están en el paro. Y claro, no se puede atender a una vejez, a una tercera edad conflictiva por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de autonomía, por cuestiones de movilidad, por cuestiones de etcétera. Por tanto, claro, lo más fácil y lo más lógico es, pues, el hospital. Entonces, una persona ya terminal significa que está gastando una cantidad de dinero bestial que no se recuperará nunca más. La sanidad está pagando hoy en día taxis, por ejemplo, para ir a hacer controles, para ir a hacer pues cualquier cosa, de riñón, de lo que sea. Está pagando incluso pues atenciones en domicilio. En fin, hay un despilfarro de dinero que, si se puede asumir, perfecto, pero ha llegado el punto en que ya no se puede asumir, como he dicho 40 veces antes. Solución: bueno, vaciar camas. ¿Cómo? Aquí viene el lío. Mandándolo a casa, si la mayoría de ancianos pues no tienen a dónde ir, están solos, los hijos no pueden atenderlos, no están en condiciones, llevan una medicación, o llevan oxígeno, o llevan tal, que se tiene que controlar. En fin, claro, si lo sacas del hospital, ¿a dónde los metes? El problema está ahí. Pero en el hospital tampoco pueden estar, porque el gasto es excesivo, y es un gasto que, económicamente hablando, dentro de una macroeconomía del país, jamás será rentable. Rentable es la persona aquella, pues no sé, que a los 18 años padece una apendicitis, muy bien, se le interviene, y al cabo de una semana esta persona vuelve a estar en la calle produciendo, o estudiando, o lo que sea. ¿Vale? Esto ya es rentable económicamente hablando. Pero no es rentable el que un señor a una cierta edad, o por una enfermedad degenerativa, o por una enfermedad X, pues que no se va a recuperar, y sabemos seguro que no, sino que va empeorando hasta que entra en una especie de aletargamiento, de coma, o de, y esta persona allí, pues es un gasto que la sociedad no lo va a recuperar nunca. Ergo, la solución, ¿cuál es? Eliminarlo. Y esto no es nada nuevo, no es un pensamiento nuevo. Es un pensamiento que ya hace muchos años que todos los estados se están planteando. Se están planteando, pues, eliminar a todos estos gastos, entre comillas, que, en fin, colapsan los hospitales, que, me sabe mal decirlo así, pero dentro de esta óptica económica, se cree que no sirven para nada. Encima, el paciente sufre. Encima, el paciente hace sufrir. Porque claro, hay que visitarlo, los familiares van allí a ver que, cómo está, que si está mejor, que si está peor. En fin, la solución definitiva, pues es la única solución, es eliminarlo. Que se muera. Así de fácil. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Fijaros bien. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que dice, no, a partir de ahora, cuando entre un señor terminal, y sepamos ya que es terminal, y esto se sabe, clínicamente hablando, pues bueno, hay que eliminarlo. Sea desenchufándolo de, sea pues con una eutanasia o activa o pasiva. Tanto da. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues fácil, el recurso de siempre, de toda la historia, ¿cuál ha sido? El hacer que los tontos de la calle lo pidan. Así, los gobiernos, los estados, los elementos, dijéramos, jurídicos, económicos y tal, se limpian las manos como Pilatos y dicen, ah, no, no, oye, sois vosotros los que pedís esto. Yo no. Claro, para hacer este juego, entonces salen todos los casos de, acordaros de todas las enfermeras de Austria, de Holanda, médicos en Inglaterra, en España mismo tuvimos en Galicia un caso, etcétera. Esto se repite continuamente, hasta el caso de Eloana, el último. Entonces, la persona que está más interesada en que la gente se muera, estos terminales se mueran, ¿quién es? Evidentemente el gobierno, que es el que tiene que hacer números cada día para ver cómo pagamos esto. Por lo tanto, el señor Berlusconi es el primero interesado en. Pero claro, señor Berlusconi no va a salir por la tele diciendo lo que estoy diciendo yo, porque es que se le comen vivo por la calle. El señor Berlusconi, ni el señor Zapatero, ni el señor tal, ni el señor cual, saldrán a la calle diciendo, oiga, usted tiene un abuelo terminal, bueno, pues mire, se acabó. Le vamos a desconectar, se muere y un gasto menos. Claro, hablar con esta crueldad, Es sorprende, ya lo sé, pero es la realidad, es la auténtica realidad. No va a salir diciendo esto, tiene que salir pues hipócritamente diciendo todo lo contrario y poniéndose de acuerdo con el Vaticano, porque el Vaticano, pues de terminales, pues algunas medicinas hay que chupan de ella, pero bueno, normalmente pues no, con lo cual ni va ni viene, pero con el cuento de esta moral, con el cuento de, entonces se lía todo esto con la ética, con la deontología, con tal, se lía, para que la gente se haga un lío, y la gente se distraiga de la realidad que es puramente económica. Nada más que económica. Entonces el señor Berlusconi, es muy lógico, que reúna al Parlamento, que reúna al Senado, que reúna al Vaticano, que reúna a la camorra italiana, que reúna a las logias masónicas, yo qué sé, que haga todo el lío que él quiera, para quedar como un santo, diciendo, ¿veis? Este hombre defiende la vida. Claro, al defender la vida él, no hay que olvidar que en Italia hay mucho católico, muchísimo católico, pero muchísimo, que sigue las instrucciones del Vaticano y tal. Pues bueno, al defender la vida en este estilo católico, ¿qué ocurre? Que entonces los otros, los que no están de acuerdo con el Vaticano, ni con los católicos, ni con las derechas, ni con no sé qué, los muy idiotas, son aquellos los que van a salir a la calle pidiendo ¿qué? Eutanasia. O sea, se les está utilizando. Ellos las manos limpias y el trabajo sucio que lo hagan los demás. Y esto va a ser así. Y nos vamos a encontrar dentro de poco en que muchísima gente hará el testamento vital. Nos vamos a encontrar en que mucha gente ya a los 30 años ya, bueno, a mí, nada, que si me quedo así en coma y tal, que me desenchufen, que tal, en fin, esto ya está llegando prácticamente. Por lo tanto, vamos a dentro de unos años donde la propia gente, el propio pueblo, va a decidir de que lo mejor que podemos hacer es no sufrir, porque yo he visto a mi abuelo sufrir, porque yo he visto a mi madre sufrir, porque yo he visto a mi cuñado sufrir, porque yo he visto tal. No, yo no quiero ser una carga para nadie. Y volvemos, ¿a qué? Pues volvemos a aquellas épocas primitivas donde la gente se suicidaba. Y esto es así con toda la historia. Los esquimales, por ejemplo, cuando ya llegaban a una cierta edad en que no podían seguir la caravana, pues se iban detrás de la caravana, sencillamente, corrían, se desnudaban y automáticamente, claro, por congelación, pues morían. Esto en las tribus, pues, de indios americanos y tal, tanto del norte como del sur, exactamente igual. Recuerdo aquel caso de aquel señor, que, bueno, un indio, que dijo, bueno, pues ya basta con la vida. Y entonces basta que uno empiece a pensar que quiere morirse, cuidado, que el cerebro lo tiene planeado todo. Y hay funciones de, bueno, como diría yo, de eutanasia activa que el propio cerebro fabrica. Y entonces, pues bueno, el indio este lo cogieron, lo metieron en un hospital, no tenía nada en absoluto, pero se moría. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con él para que no se muera y tal? Y el hombre muriéndose. Hasta que una psicóloga que pasó por allí, pues, se fue y así a la orejita, bueno, le contó un cuento chino, pero que dio resultado. Dice, mire, sus hijos han muerto. Solamente queda su nieto, que tiene 10 años y necesita que alguien cuide de él. En aquel instante, el indio abre un ojo, abre otro, se levanta, se viste y se marcha. Claro, hay una motivación Pero cuando la persona ya no tiene motivación, pues evidentemente, ¿qué hace? ¿Qué hace en esta vida? Pues nada. Por lo tanto, seguimos el hilo conductor. Se nos está pasando la pelota de la eutanasia, tanto activa como pasiva, a nivel moral, a nivel tal. Se nos distrae con que si la muerte clínica, que si la muerte jurídica, que si la muerte social, que si la muerte no sé qué, que si se nos está aquí creando un lío tremendo para que la gente no piense en qué. No piense en la cuestión económica, que solamente piense en la cuestión del sufrimiento, de lo que hacen sufrir, de la familia, etcétera. Con lo cual, esto significa, como ya he dicho, que vamos a salir todos a la calle pidiendo eutanasia. Bien, la eutanasia dentro de 5-10 años concedida está. Bien, bien o mal, aquí viene el lío, el segundo. Porque entonces, ¿qué criterios se van a utilizar? ¿Qué criterios se van a utilizar? Porque hay casos que están clarísimos. Hay casos de eutanasia que, vamos, que no hay lugar a duda. Pero es que esto puede ser un caballo de Troya, para que a través de este caballo de Troya se cobre más de una herencia, se salden algunas cuentas pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino, pues en estas películas que hemos visto del Padrino y las mafias y tal, caramba, a la que llegas un poco viejo, molestas, ya te han desenchufado, aunque sea por una operación de cataratas, ¿no? O sea que cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque aquí pueden haber, pues, intereses creados, intereses de, ya digo, de tipo político, de tipo de caramba, mira, entonces le creamos una enfermedad a un político molesto, lo llevamos al quirófano y de allí ya no sale. Y quien dice el político, dice un familiar por la herencia o, bueno, cualquier persona susceptible de que molesta. Y como que molesta, pues venga, afuera. Aquí viene el problema. ¿Bajo qué criterio? O sea, que la eutanasia va a llegar, esto es impepinable. Va a llegar. Y va a llegar con todo el triunfo y el fervor popular. Va a llegar, porque nos lo van a montar así. Va a ser un caso tipo Obama. Exactamente igual, que nadie sabe quién es, nadie sabe la eutanasia qué significa en sí, pero que todo el mundo saldrá a la calle aplaudiendo. Igual que se nos ha hecho con el aborto, este asesinato, este crimen que es el aborto. Exactamente igual. Y la gente saldrá a la calle pidiendo eutanasia. Se nos va a conceder, pero entonces va a empezar el problema. El problema de cómo vamos a distinguir quién será el responsable de decidir, quién será el responsable de informar y tomar la decisión en base a los conocimientos que se tengan, en fin, va a ser un equipo interdisciplinario entre jueces, abogados, médicos, familiares, yo qué sé, en fin, no sé quién más, asistentes sociales o lo que, ok. Luego viene el problema de la religión, que es otro. Claro, vamos a tener que cambiar fórmulas morales que tienen que ver con la religión para que esto se acepte. Y entonces siempre habrá aquellos que dirán, yo no lo acepto. Yo acepto la voluntad de Dios y, por tanto, pues bueno, si me muero bien y si no, aquí estoy. Claro, entonces aquí viene la responsabilidad del profesional, que ya está pasando hoy en día. ¿Cuántos médicos se niegan a practicar el aborto? Y me parece muy bien que se nieguen, que no porque sea legal, tiene que ser moral y en contra de las convicciones del propio médico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se le obliga a un médico a practicar en contra de su propia conciencia? pues lo mismo va a pasar con la eutanasia. Habrá gente que dirá, mire, esto busquen a otro, a mí no, porque yo no voy a practicar esto. O sea que el tema es muy complicado, extraordinariamente complicado. Pero no nos tenemos que dejar guiar por luces artificiales, semáforos que se nos ponen delante de la nariz. No, no, vayamos al fondo de la cuestión. Todo el show Berlusconi no es más que un show. Es mentira, es falso. Es falso. Los estados saben que tenemos que acabar con la eutanasia, que se nos está pasando la pelota a nosotros, que la eutanasia va a llegar, porque no se puede mantener económicamente de otra manera. Pero el problema será cuando llegue, entonces veremos a ver. Veremos a ver cómo se legisla esto, cómo se articula esto, de qué manera. Porque, claro, el problema vendrá aquí. Que igual tú, que me estás escuchando, pues un día estás perfectamente bien, alguien te tiene ojeriza en tu familia, o en tu partido político, o en tu mafia, en tu tal, en tu cual, y caramba, ya ni dos tiros en la nuca, ni eso. Te llevarán al hospital para un chequeo y no sales. Entonces, hay que pensarlo bien. Y el problema precisamente está aquí. No en lo que está sucediendo ahora, que son fuegos de artificio para distraer al personal. No, no. Pensar cuando llegue, de qué forma va a llegar, de qué manera se va a ejecutar, y que no seamos, en vez de que se nos ayude a morir, que no se nos mate, sin querer que se nos mate.
Pues doctor, delante de esta exposición, yo tengo que reconocer que usted siempre tiene esa visión no inmediata, mejor dicho, no la presente, sino también la que se aproxima. Y al mismo tiempo tengo que ratificar esta defensa que usted hace para que se respete el engendro de una vida, que no se practique el aborto simplemente por practicarlo, ¿verdad? Estos dos puntos creo que vale la pena. Y nos ha abierto los ojos acerca de un futuro que usted ve bastante cercano, por cierto. Ojalá pues que vaya viendo criterios, ya que el debate existe, que haya criterios también para resolver positivamente, lo mejor posible para la sociedad, en definitiva para la persona humana, lo que más convenga. Muchas gracias, como de costumbre, doctor, y siempre contamos con usted. Siempre está disponible para esta emisora, que no descansa las 24 horas del día, y pueden dirigir sus contactos, sus comentarios, sus discrepancias o agregar algún punto a través de la web donde nos sintonizan, la palabra contáctenos, que con mucho gusto le responderá el doctor. Nos agrada no solamente esos emails que nos envían de reconocimiento de la profundidad y calidad de nuestros programas, sino también nos agrada que puede haber opiniones diferentes y que las podemos contrastar. Gracias, doctor. La última palabra para usted, como de costumbre.
Pues, que no te confundan, que el problema es exclusivamente económico.